Como dijo María, el estar aquí es parte de la familia. Y para mí es un honor. Es un honor estar aquí y es un honor que mi primera exposición de fotografía sea aquí. Cuando pensamos junto con Jai y con María que esta exposición iba a estar acá, en Beit Shalom, pensé que el hablar un poco más, el darle un poco más de tamaño a esta exposición es hablar de un tema que no siempre se habla de la memoria del Holocausto, no se habla del olvido. Y cuando hablamos del olvido y de la memoria, yo quisiera primero comenzar con algo que no tiene que ver para nada con Shoah, porque ustedes saben que hay otras cosas en el mundo, no solamente el Holocausto, por suerte. Y un texto que dice lo siguiente: mandó mi madre por uno de esos bollos cortos y abultados que llaman magdalenas, y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado, me llevé a los labios una cucharada de té en la que había echado un trozo de magdalena. En ese mismo instante en el que aquel trago tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Y Marcel Proust, cuando comienza a hablar de esa magdalena, es ese tocar. La magdalena es solamente la magdalena, pero es una forma de hablar de la memoria de su infancia, y es solamente ese gusto, no es solamente el gusto, el olor, ¿sí? ¿Y qué es la memoria? ¿Y qué es la memoria? Cuando uno no sabe cómo explicar una palabra, va al diccionario de la lengua española. Y el diccionario de la lengua española dice lo siguiente: la memoria es la potencia del alma por la cual se retiene y recuerda el pasado. Es un proceso mnésico por el cual se incorporan acontecimientos, conocimientos para nuestra mente, para ir formando nuestra personalidad. Nosotros somos nuestra memoria. La memoria es un proceso dinámico de dos vías: el almacenamiento y la recuperación. No es suficiente almacenar, hace falta también recuperar. Cuando no hace mucho tiempo pasamos por el shuk, por el mercado en Acre, en Aco, para ir a comer falafel, nada más. De repente olí, como Proust sus magdalenas, olí un aroma a aceitunas verdes que solía mi madre comprar. Es la recuperación, ¿sí? No es solamente, es eso de la recuperación de los recuerdos que nos hacen a nosotros mismos. O sea, nuestra memoria somos nosotros. Nuestra memoria nos hace lo que somos. Somos lo que hacemos, lo que decimos, lo que nos pasa. Y somos en cada momento esa memoria de nosotros mismos. Y como Borges decía, somos ese espejo roto de momentos que son todos memoria. Si esa es la memoria, siempre hay detrás de algo blanco, siempre hay algo negro. Siempre hay al lado de algo dulce, algo amargo. Y nosotros en nuestras vidas siempre buscamos lo opuesto. En este caso, la gran pregunta es si el olvido es lo opuesto. El olvido es la imposibilidad de hacer patente y actual un recuerdo determinado de manera transitoria o definitiva. Ese es el olvido. Pero el olvido es cuando subo o cuando entro a un lugar para comprar algo y tengo que acordarme de algo y no está. no está en mi mente. Eso es el olvido como función mental. Nos pasa muchísimo que nos olvidamos. Nos olvidamos el nombre de una persona, nos olvidamos el nombre de un medicamento que necesitamos comprar. Y muchas veces el olvido es percibido como una debilidad, como la vejez es percibida como una debilidad, como es que nos olvidamos. ¿Qué es eso opuesto que siempre buscamos? Eso opuesto que nosotros buscamos es algo que nosotros necesitamos, porque el olvido y la memoria están juntos, trabajan juntos. Pero ese es el olvido de olvidarme una palabra y de olvidarme un detalle. Hay otro olvido, que es el olvido profundo, y es el olvido que destruye huellas. ¿Qué es una huella? Una huella es cuando algo en un camino me da un, deja signos, se deja luz. ¿Vieron alguna vez las huellas de en el barro, que una vez fue barro tierno, cuando se secó quedaron las huellas? Esa persona ya no está ahí, ese carro ya pasó, ese caballo ya pasó, pero están las huellas en ese lugar. Por eso la huella, yo pienso que es la presencia de la ausencia. No está esa persona, pero todavía está la huella. Esa persona todavía está ahí, a pesar de no estar presente en ese momento. La huella graba la problemática de la representación del pasado. ¿Cómo represento yo al pasado sin esa huella? La huella es algo que quedó marcado. Yo pienso que ese olor a aceitunas verdes especial que olí cuando caminaba por el Shuk en Acre es esa huella que quedó en mí. Muchas veces nosotros nos dirigimos al olvido, tomamos el olvido como si fuera una amenaza. Contra ese olvido tomamos pastillas para no olvidarnos, nos hacemos una señal en la mano para no olvidarnos, nos ponemos una pulsera especial para no olvidarnos. O sea, contra ese olvido, ¿cuál es la respuesta? La memoria. La memoria es ese medicamento que nosotros tenemos que tomar todos los días para poder acordarnos. ¿De qué? El problema es cuando hablamos de memoria en la esfera pública, que es otra cosa. La memoria nuestra es algo. ¿Qué pasa cuando la memoria está en la esfera pública? Yo les quiero leer algo interesante. Algo, el Edicto de Nantes, ¿sí? Francia, 1598. El rey Enrique IV de Francia. ¿Sí? No está escrito en el diario de ayer, así que puedo tomarlo como referencia. No está escrito en el diario de ayer. Artículo 1, dice el Edicto de Nantes, que la memoria de todos los acontecimientos ocurridos entre unos y otros tras el comienzo del mes de marzo de 1585 y durante los convulsos precedentes de los mismos sean disipados y asumidos como cosa no sucedida. Está escrito. Se le pide al pueblo que lo que sucedió antes no sucedió, solamente lo soñaron, no sucedió. Y otra, el artículo 2, prohibimos a todos nuestros súbditos que revivan su memoria, firmado por el rey. Y si el rey lo dijo, por supuesto que nosotros no nos acordamos de nada, no nos debemos acordar de nada. Yo pienso que en España decir esas cosas es, sí, con el pasado, con un pasado determinado. Pero estamos hablando de la memoria en la esfera pública. ¿Puede venir alguien, un mandatario, un rey, y decir, necesito el olvido, necesito que todo mi pueblo se olvide de algo? ¿Para qué? Necesito silencios, y esos silencios tienen que ser estratégicos. Y ese rey, ese mandatario, tiene políticas de recuerdo. O sea que se puede utilizar el olvido, se puede manejar el olvido como, como se maneja todo esta, todo este prólogo es para hablar del genocidio nazi, o sea, de la Shoah. Y cuando hablamos de la Shoah, la bottom line, ¿sí? Lo que yo quiero mostrar con mis fotos, con mis textos y con lo que vamos a ver acá, es que los nazis como ideología y como estrategia política hicieron lo que hicieron para no ser recordado. Si, yo pienso que es algo muy... No es nada, es decir, ¿qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si los alemanes hubiesen ganado la guerra? Primero, la mayor parte de nosotros no estaríamos acá. Eso primero. Pero segundo, hubiese sido muy diferente. Pero no pensando en eso, los alemanes hicieron lo que hicieron en la Shoah para que no sea recordado. No lo escribieron en ningún lugar, como en el edicto de Nantes. No lo prohibieron firmando, pero lo hicieron. La negación y la censura es la instalación de la memoria con un foco determinado. Y eso es lo que a mí me, como María dijo, me conmovió cuando estuve en Polonia, cuando mis dos viajes a Polonia, es ese olvido estratégico, la estrategia del olvido, el olvido como estrategia. Hay estrategias militares, hay estrategias civiles, y en el Tercer Reich hay una estrategia del olvido de todo lo que se hizo, porque seguramente la historia tiene que haber sido diferente, la guerra tendría que haber sido diferente de acuerdo a lo que ellos dijeron, de acuerdo a lo que ellos hicieron. Antes de empezar con lo que quiero mostrarles, o sea, las fotos mías frente a esa estrategia del olvido, nosotros entendemos que ese olvido marcó huellas. ¿Dónde están esas huellas? O sea, hablamos antes de esas huellas que están marcadas en el barro que se secó. Esas huellas mismas, marcadas en el barro que se secó, son las huellas que yo busqué en esos dos viajes a Polonia. Yo trabajo en el museo, en el Museo de los Combatientes de los Guetos, en Ghetto Fighters House, hace un montón de años, desde el 1999. ¿Sí? Es un montón de años que uno dice, no se puede enloquecer, básicamente, pero... ¿Qué es lo que busco? Yo pienso que en esos dos viajes a Polonia yo busqué eso. Nosotros en el museo hablamos y escuchamos a gente que sobrevivió al Holocausto. Gente que sobrevivió al Holocausto y puede contar lo que vio es esa huella materializada en el alma de esa persona. Muchas veces físicamente, ¿sí? Porque cuando viene una persona y nos muestra su número tatuado en Auschwitz, es esa huella en la piel. ¿Qué es lo que los alemanes no quisieron que veamos? No quisieron que veamos esto. Los alemanes, los nazis, documentaron lo que hicieron casi de una manera total. La documentación escrita y fotos es todo lo que, como esto, una cosa importante, como lo dije antes, como esto tendría que haber sido, el fin de esto tendría que haber sido otro fin. El objetivo de estas fotos, el objetivo de la cantidad de documentos que explican lo que hay que hacer y cómo hay que hacer, los nazis estaban seguros que terminada la guerra, cuando ya no haya más judíos, Una de las cosas importantes que iban a hacer es el Museo de la Raza Extinguida. El Museo de la Raza Extinguida iba a estar ubicado en la ciudad de Praga. La ciudad de Praga, en el Anschluss, ¿sí?, del 38, un año antes de comenzar la guerra, cuando Praga, ¿sí?, pasa a manos nazis, ellos no destruyen ninguna sinagoga, no destruyen no arrasan con el cementerio judío. La ciudad de Praga, si alguien de ustedes la visitó, la vida judía de antes de la guerra está ahí. En ese lugar, en esas sinagogas, ellos habían pensado poner estas fotos, poner, sí, como algo alegórico, una kipá y un talit y un libro de la Torá. Eso es el objetivo. Pero cuando uno visita esos lugares ya no están. Ese talit que yo vi colgado en esa sinagoga, en una de las sinagogas de Cracovia, en Polonia, alguien lo colgó mucho tiempo después. Esa luz que está dentro de las sinagogas de Varsovia, recuerdan, los objetos recuerdan ese Shema Israel, que seguramente, ¿sí?, tuvo eco en ese lugar, pero que enmudeció. Y junto a ese Shema Israel, yo vi que hay muchas palabras que quedaron, o sea, las palabras están impregnadas de memoria. Esa carta con ese agujero en el medio, ¿sí?, esta carta, en la ciudad de Varsovia, ahí está un instituto que se llama JIH, es el Instituto Judío de Varsovia, donde hay una cantidad enorme de documentos. Una de esas cartas a mí me llamó mucho la atención porque tiene un agujero. Primero, que está escrita en hebreo. Y es una carta que un padre le escribe a un hijo. Esa carta y esas hojas del libro de la Torá quemadas, y esos libros, todos los que leyeron esos, ¿sí?, las personas ya no están, lo único que quedaron son las palabras. ¿Dónde estamos? Momento, perdón. Estas tres fotos son del gueto de Varsovia. Son fotos sacadas, es quizá importante decirlo. Todas las fotos que yo muestro entre mis fotos son fotos sacadas por alemanes. Son fotos sacadas por soldados alemanes que fueron enviados a estos diferentes lugares con una orden muy clara. Y la orden fue atestiguar, ¿sí?, sacar fotos para estas tres fotos. ¿Por qué las sacaron? Y una cosa interesante, una foto en color, entre paréntesis. Para nosotros la Shoah es en blanco y negro. Spielberg, cuando hizo su película, ¿sí?, la hizo en blanco y negro, fuera de ese la niña con el rojo. Para nosotros la Shoah es en blanco y negro, pero la Shoah no era en blanco y negro, el cielo era celeste, y sí, y las gladuras acá eran verdes, no eran blanco y gris, negro y grises. Estas fotos fueron sacadas por los alemanes en el gueto de Varsovia. Esta foto de abajo para mostrar que no hay hambre en el gueto de Varsovia. Una de esas películas promocionales, una de esas películas de propaganda que ellos tanto mostraron. Pero visitando hoy Varsovia, no se encuentra nada de eso. No hay nada de eso. Lo que hay es unas paredes, la construcción de Varsovia me hizo acordar la construcción en Argentina, sí, en Buenos Aires, la construcción en ladrillos rojos, muchas casas con esos ladrillos rojos a flor de piel. Sin la piel no hay nada de lo que ellos quisieron, o sea, no hay nada de lo que ellos quisieron mostrarnos. Y lo poco que queda del gueto de Varsovia es un cuerpo sin piel. Cuando se quiere ver en Varsovia hoy en día, hoy en la Varsovia de hoy, ¿qué se encuentra? Se encuentra Zara, H&M, y se encuentra también esos malls enormes. Para mí fue el shock de mi vida encontrar en Varsovia, ver Zara. ¿Dónde está el gueto de Varsovia? No está esa gente. No está esa gente que se está muriendo de hambre. Lo que yo quiero mostrarles aquí es eso opuesto. Lo que ellos quisieron mostrar, sé, qué es lo que, y lo que hay hoy. Que no solamente los guetos. De aquí paso a la memoria de los campos. María dijo algo que en mis viajes, yo viajé solamente a Polonia 2 veces, yo no soy guía en Polonia, yo viajé a Polonia una vez en el 2009 y esa primera vez viajé con un grupo de españoles. El guía fue de Yad Vashem y yo fui la segunda judía en ese grupo. El grupo era un grupo de españoles. Y en ese primer viaje mío a Polonia, encontré que estos lugares, por ejemplo Majdanek y por ejemplo Auschwitz, son lugares increíblemente fotogénicos. ¿Por qué fotogénico? Porque llegamos en septiembre, después de una lluvia, y estos lugares están verdes. Pero esto es Majdanek, y al final de ese camino, atrás, bien atrás, hay una, lo que en Majdanek se llama la, una montaña de ceniza. ¿Dónde está la gente de Majdanek? ¿Dónde está la gente que lleva a Majdanek? No hay nada, cenizas. Y esas cenizas, después de haber entendido y haber visto fotos como esta foto, que a propósito la puse pequeña, esta es una foto de un Sonderkommando, de un comando especial, ¿sí? Es esa gente que en los campos de exterminio hacía el trabajo increíble, totalmente surrealista, de quemar los cuerpos, tomarlas, o sea, sí, sin todo. Esta foto fue tomada por uno de esos Sonderkommando y se ve a la gente desnuda. Eso, yo tendría que haber, ¿sí? Cuando visité Majdanek, cuando visité Auschwitz, esto es lo que tendría que haber visto, pero no lo vi. No está hoy en día. Alguien quiso que esto no esté más solamente un lugar. Esta foto fue tomada en serio desde adentro de una de esas cámaras de gas. Y les digo que así como entré, saqué esa foto y salí. No pude escuchar la explicación, a pesar de trabajar el tema de la Shoah. ¿Y qué es lo que hay adentro de ese lugar? No hay nada. No hay nada. Y los lugares donde no hay nada y donde hay silencio, a mí el silencio me aturde. Generalmente el silencio a mí me aturde. Cuando hay ruido, cuando hay chicos que hablan y que gritan y que lloran, o que hay gente, cuando hay silencio, ¿y dónde está la memoria? Pregunto yo. Y la memoria enmudeció con ese último grito de esa persona que tendría que haber... ¿Dónde está? Mucha de esa gente, nosotros sabemos que Auschwitz, muchas de la gente que murió, la mayor parte de la gente que murió en el Holocausto, 1.100.000 judíos murieron en Auschwitz. Murieron, como si hubiesen muerto a la vejez. Fueron asesinados en Auschwitz. Auschwitz fue básicamente una fábrica de muerte. Y como toda fábrica, funcionó de una manera totalmente... ¿Qué hace una fábrica? En una fábrica entra materia prima, proceso, resultado. En toda fábrica, no importa en qué plástico, Auschwitz funcionó de esa manera. Esta es la materia prima. La materia prima, en este caso, son estas fotos de estas mujeres que quedaron a trabajar, porque sí, las fotos de los que llevaron a las cámaras de gas, por supuesto, que no fueron tomadas. Hoy, entrando en Auschwitz, no hay nada. Sí, está ese arco donde está escrito Arbeit macht frei, el trabajo libera. De una manera muy cínica, el trabajo libera, por supuesto. Y como nosotros sabemos, Auschwitz no es solamente Auschwitz, Auschwitz es Auschwitz y Birkenau. Y Birkenau es esa fábrica de muerte, es esa fábrica de ese lugar donde yo esta foto la saqué en Birkenau, ¿sí? Y vi que me temblaron las manos. Juro que me temblaron las manos, porque trato de cuando uno saca una foto digital y la ve distorsionada, la borra. Yo no la vi distorsionada. La vi distorsionada después de mucho tiempo, que cuando volví a casa y vi. Pero ahí pensé que verdaderamente en Auschwitz la tierra vibra, porque es como si la tierra de Auschwitz no hubiese podido, no puede hoy en día soportar tanta muerte. Caminando por Auschwitz, fuera de ese arco Arbeit macht frei, se entra a un lugar donde hay barracones. En esos barracones, caminando, yo vi, por supuesto que no escuché para nada lo que el guía estaba contando, porque siempre me quedaba atrás sacando fotografías. Vi que en un determinado lugar están todas las luces prendidas. En el medio del día, esta foto fue sacada al mediodía, llegamos a Auschwitz. ¿Por qué la luz prendida en Auschwitz? Le pregunté a la guía, porque cuando se hace una guía en Auschwitz, no importa qué grupo, el grupo recibe una guía del lugar. Y en la guía del lugar le pregunté, una pregunta tonta totalmente, ¿por qué están las luces prendidas? Y me dijo, no, nadie me preguntó una pregunta así. ¿Te puedo decir cuántos muertos...? No quiero saber cuántos muertos, yo sé cuántos muertos. Te puedo decir, juro que me lo dijo, te puedo decir en este barracón, no quiero, quiero saber la luz. No sé. Entonces, esa foto, yo pienso que esa luz prendida todo el tiempo, y me dijo, sí, esa luz está prendida todo el tiempo. No sé, debe haber, yo pienso que reemplaza el sol. El sol... se niega a iluminar la barbarie de Auschwitz. ¿Se puede iluminar la oscuridad? No sé. Esto es Auschwitz. Esto es, ustedes ven ahí atrás el edificio tan conocido, ¿sí? Las dos vías del tren, cuatro vías del tren y la rampa. Esa rampa tan conocida donde nuestro amigo Mengele, parado recibiendo a la gente, hombres, mujeres, y él no era el único médico, porque estaba ahí, por supuesto, no estaba 24 horas, 7 días por semana, pero él estaba parado sobre esa rampa haciendo la selección, y esa selección era una selección de a la vida o a la muerte. Y en la selección él estaba jugando a ser Dios. ¿Quién va a ir? ¿Quién, sí? ¿Quién a la derecha y quién a la izquierda? Como en Yom Kippur, que alguien decide por nosotros qué nos va a pasar. Él lo decidió seguramente, si venía una persona, si venía primero las mujeres, si venía una mujer embarazada, o una mujer que cargaba niños, o una mujer vieja, por supuesto que no es útil, para un lado. Las otras para el otro. Las otras para y exactamente los hombres. Una cosa interesante, hablando de fotos, esta foto fue pertenece a una colección de fotos que Yad Vashem tiene, que se llama el álbum de Auschwitz, el álbum de Auschwitz, como si fuera el único álbum, pero es increíble porque este álbum es todas fotos de Auschwitz, la mayor parte son de judíos húngaros que llegaron a Auschwitz. Y otro paréntesis, los alemanes mandan a los judíos de Hungría a último momento, 2 segundos antes de terminar la guerra, en el 44. Estas fotos pertenecen a judíos húngaros que llegan a Auschwitz. Entonces nosotros tenemos toda esa memoria que alguien nos contó y que alguien nos dijo y todo esto, pero hoy... No, otra. Y una cosa interesante, no hoy, todavía no hoy, estas fotos también pertenecen. Ustedes ven ese humo ahí atrás, ¿qué es ese humo ahí atrás? No están haciendo, ¿sí?, barbecue, por supuesto que no. Y ese humo ahí atrás es problemático porque los crematorios están de aquel lado en Auschwitz. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Esa gente que llega, ese tren que todavía está parado, ese tren que todavía está parado, la gente llega y todo esto hoy es esto. Es la rampa vacía. Con todos los grupos que llegan a Auschwitz es muy difícil, eso lo digo entre paréntesis, cínicamente, es muy difícil de encontrar la rampa vacía porque está lleno de grupos que visitan Auschwitz. Pero yo digo, esa gente que llenó la rampa, ¿dónde está? Vi esa, sí, eso clavado. Y pensé en un dragón, ¿sí? En ese dragón que fue resultado de la barbarie. Y en ese lugar donde esa lanza está clavada, la memoria sangra. Porque tenemos en nuestra memoria lo que vimos antes. Y si seguimos en Auschwitz... hay memoria que sangra y hay memoria, cuando vi este vagón pienso que la memoria está en la madera, porque los gritos y el olor fuerte, ¿sí?, de ya no están, la memoria quedó en la madera. Y siguiendo en Auschwitz, porque yo pienso que Auschwitz tiene una cosa muy especial, el que visita Auschwitz, yo pienso que es atrapado por algo muy especial. En esos barracones en los que se pueden entrar, hay barracones en los que no se pueden entrar, son generalmente de 1 o 2 pisos. Las escaleras son escaleras de mármol. Y esa cantidad de gente que subió y bajó, ¿dónde está? Las huellas de esa gente, las huellas de ese subir y bajar, hicieron ese desgaste en la piedra. Y yo pienso que esas piedras, esa piedra en esas escaleras, es el lugar de la matzeva, es el lugar de las lápidas, porque no hay lápidas en Auschwitz, ni hay lápidas en ningún lugar. Así que de alguna manera nosotros necesitamos, es interesante, ¿por qué necesitamos una lápida? ¿Por qué? No sé, para eso tienen un RAF, pregúntenle. Pero es interesante, porque hay, nosotros tenemos, sí, en Israel los drusos no no hay lápidas. Y nosotros necesitamos las lápidas, y de esto yo pienso que esto es interesante, ¿dónde está esa memoria? Una de las cosas interesantes es que llegamos en un día que a la mañana había llovido, y alguien había dejado en el... hay una escultura muy grande, y alguien había dejado tres rosas. Y yo pensé que esas rosas o esas flores que nosotros llevamos generalmente a un cementerio, porque Auschwitz básicamente es un gran cementerio, en algún momento se van a secar, y esa memoria que está en esas flores no está verdaderamente en esas flores, porque ¿qué va a pasar cuando eso se seque? ¿Qué va a pasar cuando...? Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esos testigos que tienen el número, porque pasaron por Auschwitz, por... no van a estar más? ¿De dónde nos aferramos a la memoria? Entonces, ¿la memoria va a ser solamente la madera o las piedras? ¿Dónde va a estar esa memoria? Volvemos a Varsovia, y ese icono de la memoria, que es este niño, ¿sí? Nos acordamos de él, y yo quisiera que nos acordemos también de ella, de esta mujer que no sabemos si es la madre o quién es, pero está al lado de él, y que nos acordemos de esta mujer, que no la vemos, porque llega un momento en que la memoria es transparente. Lo vemos al niño, no lo vemos a esta mujer, y menos la vemos a ella con las manos arriba. Y este grupo también de mujeres húngaras, esperando ser llevadas a la muerte en Auschwitz. En Auschwitz, al final de las vías de tren, hay una parte que es casi es como un bosque pequeño. Cuando ellos veían que estaban atascados de gente que esperaba ser llevados a los crematorios, llevados a la muerte, los llevaban a este lugar para esperar. Esta gente está esperando. Y yo pensé en esta mujer y en esta otra mujer, y en esta mujer que casi ni la vemos. Ustedes la ven, que está en el medio, no la vemos, y menos a esta que está atrás de los niños. A los niños los vemos porque están adelante, a estas mujeres no los vemos. Entonces yo pienso que esta mujer y este hombre y ese padre con su hijo, y esa mujer con su hija, todos ellos fueron llevados. Y fueron llevados es una manera muy muy especial de decir, fueron aniquilados. Y yo vi en esas en esa superposición de ventanas y cortinas esa memoria de alguna manera yo la vi como enredada dentro de las cortinas, y esa gente nos dice, no nos olviden. ¿Cómo no olvidar? No voy a empezar otra vez del principio, pero esa es la gran pregunta. ¿Cómo recordar? Y solamente para terminar, no sé si ustedes vieron la película Shoah de Claude Lanzmann. Claude Lanzmann, un cineasta francés, hizo una película de solamente 9 horas, solamente 9 horas, y esa película es una película donde él habla de los silencios. Lanzmann dice una cosa interesante, lo que él hace es recordar las huellas. ¿Se acuerdan que hablé de las huellas al principio? Es recordar esas huellas. Y él dice así: uno de los sentidos de esta película es la resurrección de los muertos, pero no en el sentido cristiano del término. Los he resucitado para no hacerlos revivir, sino para que no mueran solos, para que mueran con nosotros. Y de alguna manera, si nosotros no podemos hacer revivir a nadie, y yo pienso que al traer esta gente tampoco la revivimos, pero las incluimos en nosotros, no para llevarlas adelante. Yo muchas veces lo digo cuando hablo en el museo: no es para llevar el tema de la Shoah aquí adelante. Uno se puede enloquecer totalmente. O sea, los sobrevivientes del Holocausto, entre paréntesis, muchos de los sobrevivientes del Holocausto siguieron sus vidas, sí, pero en psiquiátricos, y de eso no se habla. Muchísimos de ellos no pudieron soportar esa memoria. Nosotros, que no lo vivimos, ¿cómo llevamos esa memoria? ¿Qué es lo que hacemos? Y yo pienso que mi forma de recordar es fotografiando y escribiendo. Y hacer memoria, y con esto termino. Cuando hablamos de hacer memoria, se hace un pastel de chocolate, se hace el bien y el mal, se hace hacer memoria, reconstruir la memoria. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con todo eso? Y yo pienso que el Yom HaShoah, este día de recordación internacional de la Shoah, es una forma de volver a pensar, de repensarnos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa memoria? O sea, yo puedo decir: es un capítulo de la historia, visité Auschwitz, visité Yad Vashem, check, check, check. Suficiente, suficiente. Para mí es suficiente. Yo pienso que no es suficiente, porque si esa memoria, entendemos qué es lo que hay dentro de esa memoria, nunca vamos a poder revivirla. No sé si vamos a poder entenderla. Es algo que no se puede verdaderamente entender. Puedo entender la belleza de una flor, puedo entender la música de Bach, puedo entender el visitar Israel o el visitar Nueva York. Eso lo puedo entender. Entender el Holocausto es llevarnos eso y tenerlo. Yo pienso que es la memoria del Holocausto es ponernos un signo de... ¿Vieron que hay? No sé, me aseguro que en España también hay. Esos signos que hay en las rutas, sí, hay stop y hay... Sí, y hay unos signos que es un signo de admiración. Advertencia. Si uno viene a 90 kilómetros por hora y ve eso, ¿qué tiene que hacer? Desacelerar. Si yo veo en un lugar que hay eso, no sé qué es lo que hay, pero hay una advertencia, está pasando algo. La Shoah, yo pienso que nos advierte a nosotros, a todos nosotros, que pasó algo y es posible que pase otra vez. Posible que pase otra vez. Que nosotros lo hagamos, que otros lo hagamos, que está pasando hoy en día en África, hoy en día. La advertencia, o sea, tenemos que leer los signos. La memoria nos da la posibilidad de leer esas huellas y leer los signos. Y tener como advertencia que es un proceso y que todo proceso hay que saber descifrarlo. La memoria nos ayuda a descifrar esos signos. Ya, gracias.
a mi lado. Bueno, es un placer escuchar a Nora. La hemos escuchado otras veces, pero hoy hay un componente especial. No solamente por el trasfondo y por lo que dice y por cómo lo dice, sino porque efectivamente es su primera exposición de fotografía, espero que no la última, y que las disfrutemos. Y porque esas fotografías y esos textos, como ella nos ha explicado, le han hecho, son fruto de su propia reflexión, pero a nosotros también nos hacen reflexionar. Y ella pone, y lo hace muy bien, el acento en lo que debería significar la memoria y el olvido para nosotros. Y lo hace a través de esas fotos, y lo hace a través de su voz, y lo hace a través de su mirada. No es fácil hablar del Holocausto, no lo es. No es fácil enfrentarse a las imágenes, y no es fácil hacerlo cuando se está en los campos. Y es importante entender que cuando uno visita lo que queda y los vacíos, no puede hacerlo desde una perspectiva como lamentablemente estamos viendo cada vez con más frecuencia, de banalización o de consumo. Es decir, si la visita a los campos, si la visita a los memoriales, a los museos, si la exposición que tenemos hoy aquí, si los textos que leemos no reviven, como decía Nora, a los muertos en nuestra memoria para hacerlos presentes como una advertencia de que nunca más, entonces algo no estamos haciendo bien. Gracias por recordárnoslo, Nora, por estar aquí, por compartir y por emocionarnos. Es un placer. Yo, aparte de invitarlos a que vean la exposición y reflexionen y se emocionen, quiero abrir también un espacio por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna reflexión que hacer, porque creo que también este es un espacio para compartir y para compartir en comunidad. Así que si alguno de ustedes quiere decir algo, quiere preguntar, José Luis.
Nora, muchas gracias por la presentación. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre la perspectiva que tienes del esfuerzo y el trabajo de memoria en Europa respecto a Israel, respecto a la Shoah. Alemania ha hecho un trabajo enorme a nivel educativo, memoriales, todo tipo de un trabajo de fondo. Está en peligro hoy en día. Tenemos un nuevo partido político que está llamando a pasar página, a olvidar el pasado nazi, la barbarie, etcétera. Eso lo conocemos, es una realidad con la que vamos a tener que vivir en los próximos meses, los próximos años. Pero tú que vives en Israel, ¿cómo la nueva generación en Israel hoy trabaja esa memoria y de qué forma lo vive? ¿Cómo las nuevas generaciones han pasado su propia página o hay un trabajo también, una demanda por parte de... ¿Cuál es tu perspectiva?
Mi perspectiva es muy crítica. Crítica quiere decir que en Israel hoy en día los viajes a Polonia, por ejemplo... Los viajes a Polonia es algo que el Ministerio de Educación de Israel no es obligatorio, pero todos los colegios, en el último, anteúltimo año, los niños van a Polonia. Y una de las cosas que el Ministerio de Educación de Israel dice es que se necesita eso para esa visita, se necesita para formar la identidad judía y como elemento básico para esos niños que dentro de un año y medio van a ser soldados. Entonces, yo pienso que es una aberración. Yo trabajo el tema de la Shoah y me parece, nosotros recibimos en nuestro museo muchos de esos grupos de niños. Me parece que el trabajo automático, mandarlos a Auschwitz, ¿para qué? ¿Para que encuentren qué? ¿Su identidad judía en Auschwitz? Yo quiero que encuentren su identidad judía israelí, su identidad, lo que ellos entienden como identidad. En su familia, en su keilah, en su colegio, en su... ¿sí? El tema de la Shoah en Israel está muy banalizado. Demasiado banalizado. Y es un problema. Yo pienso que es un problema muy agudo. Y hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque... yo de ninguna manera quiero que nosotros tenemos, ¿sí?, tres hijos, ninguno de los tres viajaron a Polonia. No viajaron a Polonia, la mayor parte de los niños es opcional, ¿sí? Ellos no viajaron. No viajaron no porque no podían viajar, sino que eligieron no viajar. Ahora, el no viajar a Polonia últimamente es un 6. O sea, la memoria de la Shoah y cómo está vista institucionalmente es muy problemática, a mi punto de vista. Yo pienso que ustedes, si ustedes van a escuchar gente que trabaja en Yad Vashem, va a decir otra cosa completamente diferente. Eso no quiere decir que no debe haber memoriales de la Shoah. Hay una necesidad de tomar el holocausto, utilizar el holocausto, es una palabra muy fuerte, utilizar el holocausto para otros fines. Esa es mi crítica a lo que es hoy mucha de la política de Israel. Es utilizar la Shoah para seguir diciendo, seguimos siendo las víctimas, ya. O sea, Irán no es la Alemania nazi, ISIS no es Alemania nazi, hay muchas, sí, sí. Nos bendicieron con muchos enemigos alrededor, pero eso no quiere decir que hay que tomar la Shoah como... Y una de las políticas de Israel hoy en día, es decir, la Shoah es nuestro shield, nuestro escudo. No para eso. Yo cuando hablo de la Shoah, no para eso. Para ver lo que una persona pudo hacerle a otra persona... por ser judío, por ser gitano, por ser homosexual, por ser testigo de Jehová. O sea, una persona se la hizo a otra persona y eso no puede ser comparado. Así que es muy problemático lo que preguntas con respecto al, ¿sí?, el hablar más de la Shoah y el hacer memoriales en Europa. Es necesario, es necesario, pero desde un punto de vista de derechos humanos, de racismo, de antisemitismo, si esos son los puntos básicos para formar ese memorial, así tendría que ser. Sí. Sí.
¿Pues planteando la dicotomía entre memoria y olvido?
Sí.
La memoria es una forma de resistencia.
Sí.
¿Es ético o olvido?
¿Es?
Ético o olvido.
Es necesario. Cuando uno le duele, podemos preguntarle a un médico qué se le da a una persona que le duele algo.
Algo que engaña su cerebro.
Exacto. Exacto.
Algo que engaña su cerebro.
El olvido es necesario. Yo pienso que es increíblemente... quizá alguien de ustedes conoce el cuento de Borges, Funes el Memorioso. Y en Funes el Memorioso, él es un pobre muchacho de 20 y tantos años que tiene una enfermedad, y la enfermedad es que se acuerda de todo. Todo, todo quiere decir que está sentado en su comedor y ve la ventana y ve las nubes, ¿sí? Y se acuerda de las nubes de hace 10 años, la forma de la... Es imposible recordar todo. Este muchacho de Funes el Memorioso se muere de un resfrío, de una cosa así, o sea, de una cosa totalmente tonta. La memoria y el olvido van juntos. O sea, el olvido no es una distorsión de la memoria. La distorsión puede ser cuando es una política de olvido. Necesitamos el olvido para limpiar la memoria. En nuestras computadoras, sí, nuestros ordenadores, necesitamos borrar cosas porque es imposible. No sé si contesto la pregunta, pero sí, sí. ¿Cómo? El olvido es sano, sí. Ah, el olvido es sano. El olvido es sano, pero yo pienso que como todo, y si dije que va junto, entonces la memoria es sana, ¿sí? Es como un juego de engranajes, yo pienso, en mi imaginación. Es como un juego de engranajes que nos ayuda a sobrevivir un día más. O sea, la memoria me ayuda a sobrevivir un día más, porque no sé si ustedes saben, pero el fuego quema. Y si el fuego quema, yo no hago, Mati hace espagueti, ¿sí? Yo en serio no cocino, Mati. Se saca la olla y hay fuego. No paso las manos por el fuego. ¿Por qué no paso las manos por el fuego? Porque me quemo. No las paso. Entonces es necesario la memoria. Pero es necesario que después que me ponga a comer el espagueti, me olvidé de eso. Y ahí no hay huellas, ni hay... O sea, estamos hablando de otra clase de memoria. Como hay diferentes clases de memoria y diferentes clases de olvido, me figuro. Pero eso habría que preguntarle a un neurólogo, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? O a un psicólogo. No sé, porque...
Pero que el olvido es bueno para no acordarnos de lo sucedido en el pasado.
Necesitamos el olvido para... no para eso. No para eso. O sea, cuando hablamos de todos los holocaustos y todos, sí, todos los genocidios que hubo, necesito recordarlo de una manera, necesito recordar, es increíble, cuando hablamos de genocidios, no hablamos del genocidio de los indios en Sudamérica gracias a los españoles, por ejemplo. ¿Sí? Como Argentina nunca se habló de eso, se habla del día de la raza. ¿Qué raza? ¿La raza india? No, la raza blanca. O sea, en la necesidad de hablar junto.
Es sí. Un poco hablar, pero tú dices Israel se
va a... Sí, no totalmente, pero sí.
Entonces, yo me remito a aquellas críticas que hicieron a Hanar,
sí,
en su Eichmann.
Sí.
¿Cómo queda todo esto entonces? Con la banda se la criticó exacerbadamente por la participación, por aquello que para ella, o según él, entendió la sociedad, sí, de aquella, había banalizado el mal. ¿Cómo se entiende ahora que esas críticas cuando en Israel se estaban analizando de alguna manera?
En Israel, Hannah Arendt era persona non grata hasta hace muy poco, sí, tiempo. El libro de ella se tradujo al hebreo hace menos de 10 años, cuando fue escrito en los años 60, por supuesto. O sea, si hablamos de políticas de olvido, todos las utilizamos. O sea, no es cuestión de solamente los nazis. Política de olvido no tiene que ser olvidar Auschwitz, es olvidar esas cosas pequeñas. Hannah Arendt es un problema. Utilizamos la palabra banalización y enseguida vamos a la banalización de... ¿Qué? Sí. Es una política de olvido. No es que no hablen de Hannah Arendt, pero es problemático. Es problemático, hay que... siempre una voz diferente, una voz crítica. En todo lugar del mundo, Israel es un lugar normal, digamos, siempre una palabra crítica, y especialmente, no es nuestro tema, pero especialmente el juicio de Eichmann, que fue un algo para Israel, fue algo emblemático. No se toca el juicio de Eichmann, como no se critica el juicio de Eichmann. Y ella lo que hizo fue criticar la forma de que fue hecho, criticó todo. A nadie le gusta que lo critiquen. Sí.
Me digo una cosa, bueno, pero no es esta. Pero lo más claro es que esto pasó antes.
Sí.
Desde el año 1945 no ha pasado casi ni una vez.
Exacto.
Eso me preocupa muchísimo. Respecto a Hannah Arendt, si lo dijo bien, dijo mal. O sea, sí que se tiende a banalizar cualquier cosa que hace con el mal. Lo que sucede es que al mismo tiempo toda nuestra sociedad está banalizada, tanto bien como mal. Olvido, sí, no moría, ¿para qué? O sea, no sé qué por eso, con tales y tantas cosas. No sé si lo he explicado bien. La inquietud que tengo es que hay detrás de eso que fue, pasó ayer, cosas que pasaron hace 10 años, y que no se tiene memoria. Y vamos corriendo, no sé.
No se puede decir que no hay memoria. No se puede, o sea, sí, no hay toda la memoria y no hay nada de memoria. Es muy extremo. El problema es que la memoria es... de repente me acuerdo en Buenos Aires, ¿hay argentinos aquí? Sí, pero de... ¿Por qué pregunto? Porque no en nuestra generación, pero había un diario en Argentina que se llamaba el diario Crítica, que era un diario muy crítico, y el logo de ese diario, en serio no es de nuestra generación, es de los años 40 y 50, era me han puesto aquí para picar, sí, para que nadie... para que no se olvide nada. ¿Digo lo que digo bien? No. Ok. O sea, estamos hablando de... no es todo. Nosotros debemos entender y debemos... como no se puede olvidar nada, no se puede recordar todo. Es un juego que hay que tenerlo en cuenta. Y que nosotros tenemos que tener, lo que dije del tener en cuenta, ¿sí? Ver lo que, si nosotros vemos que va a ser, hay una política de olvido, una política de que no decir, perdón, yo no estoy de acuerdo. No es fácil.
Si no hay más preguntas, les invito a ver la exposición. Después de la exposición de Noa, vamos a ver las fotos y a leer los textos también.
Muchas gracias.